to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y continuamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Marta Azquiz de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien.
Bien,
de
¿no? De vuelta, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? Como las oscuras golondrinas.
No, hay que vivir.
Bueno, José Manuel León, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Coldo.
Egunon. Y Pedro Luis Arias, Egunon, Pedro Luis.
Egunon, buenos días.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, que nos dejen comentarios en el día de hoy, que vayan dejando aquí sus opiniones. Bueno, en una jornada que, mira, he empezado con, tenía al obispo de Bilbao hablando aquí de varios asuntos, y he empezado con él por un tema que me parece también importante. Me parece muy importante porque hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Temas de los que prácticamente no se habla, o entramos en ellos de puntillas, pero más de 200 personas en Euskadi se quitan la vida al cabo del año. Hasta ahora es cierto que esto ha sido un tema muy invisibilizado, y prácticamente los medios de comunicación, nosotros no contamos. Teníamos una especie de pacto, no escrito, pero no entrábamos nunca en detalle del suicidio, primero porque teníamos la sensación, o al menos así nos lo dijeron en su momento los expertos, que esto podía ser contagioso, podía contagiar a otros a tomar una decisión similar. Bueno, ahora hay opiniones divergentes a todo eso y hay otras opiniones de profesionales que no creen en en esa transmisión, ¿no? Pero no obstante, es verdad que muchas veces teníamos conocimiento de hechos que se producían a nuestro alrededor y no contábamos la noticia, pues para no dar pie a ello, ¿no? Pero no obstante, yo creo que sí, que es momento de hablar. Y es momento de hablar igual muchas veces para reforzar a las propias familias que están pasándolo mal, que lo están pasando fatal, que han tenido experiencias tan terribles como esas en su seno, en su entorno, o a personas que en estos momentos, bueno, pues piensan que no hay ninguna salida, que no hay ningún futuro y que todo está apagado y que el túnel tiene un muro detrás, ¿no? Al final, ¿no? Y bueno, pues yo creo que habría que empezar a decir que no, que hay otras posibilidades. Ya sé que me he puesto un poco así, os he dejado un poquito el bajón, os he dejado cara del inicio de curso y os lanzo con este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, yo creo que es una realidad innegable y yo he conocido, creo que son tres casos cercanos, dos que lo consiguieron y una persona que no lo consiguió. Y en mi caso, al menos, digamos, lo que condujo al suicidio era un sufrimiento insoportable y además de origen psiquiátrico, o sea, de origen psicológico. Y bueno, pues, digamos, el sufrimiento llega a ser de tal calibre que a la persona se le hace absolutamente insoportable y pensar, pues, que otra hora más, otro día más, otra semana más con ese nivel de sufrimiento, pues es, pues no puede ser, o sea, no es soportable, ¿no? Y desde ahí, pues, primero, pues las familias, lógicamente, que quedan marcadas para siempre. Pero luego también en bastantes de estos casos, pues un sistema sanitario, en este caso en la parte que tiene que ver con la atención psicológico-psiquiátrica, pues que es claramente mejorable. No sé si acordáis que era como un año hubo aquella historia en Madrid donde un chico que estaba en unas circunstancias de este tipo, pues le dieron unas pastillas y le dijeron que tenía que ir al psicólogo, pidió hora para el psicólogo del Servicio Público de Sanidad y le daban la próxima consulta pues 14 meses después, donde, bueno, pues probablemente podía ser altamente probable que ya no necesitase esa atención psicológica porque igual se hubiese suicidado, ¿no? Entonces, el primer recuerdo para las familias, ciertamente, pero ese otro segunda llamada de atención a que una parte, y creo que importante, de la gente que se suicida, quizá no lo haría con una atención psicosocial, pero sobre todo psicológica, pues de calidad y con unos ritmos de respuesta que son adecuados y que en este caso pues exigen casi la inmediatez.
Yo creo que al final la invisibilidad de la que tú hablabas, Coldo, ha hecho que precisamente no haya un sistema que soporte, ¿no? Y que sostenga.
No se han sentido interpelados, ¿no?, en la administración.
Sí, sí, eso es, ¿no? Y que al final un estado de bienestar, pues que no se haya involucrado en la parte psicológica y psiquiátrica de lo que es la sanidad. Y al final que solo pocas personas con recursos, sobre todo económicos, puedan permitirse ir a la alternativa privada de lo que es la psicología, ¿no? Entonces yo creo que la principal solución para esta cuestión, que es tristísima y es durísima para una sociedad, es precisamente dotar a la sanidad de recursos y de personal para que realmente pues pueda haber una atención integral para todas las personas que estén pasando por un momento en la vida en la que les esté pasando por la cabeza suicidarse como alternativa, ¿no? Yo creo que es la solución clarísima y que en estos momentos es lo que se está demandando también por parte de la sociedad, que se incida en psicología y en psiquiatría dentro del sistema sanitario público.
Mira, no, nosotros en la Universidad del País Vasco, en nuestra asociación universitaria, tuvimos a un experto, profesor perteneciente a la Plataforma Nacional de Prevención del Suicidio, que es, digamos, el principal lobby, si se quiere llamar así, aunque suena muy mal, ¿no?, la palabra lobby ahora, sobre esta cuestión, ¿no? Y es verdad que lo primero que nos dijo es que es un problema grave, es un problema que razonablemente podemos pensar que está en aumento, ¿vale? Tenemos 4.000 personas al año en España que se suicidan. Y el suicidio es la última, lo que nos dijo, una de las cosas importantes que nos dijo es que es la última fase, ¿no? O tanto la ideación como la ejecución del suicidio. Sino que hay muchísimas otras fases al principio donde se puede detectar a una persona que finalmente va a acabar con su vida. Y esto incide en varias cosas. Lo primero, lo que habéis dicho, no la clase política no ha abordado esto. ¿Por qué no ha abordado esto? Por una sencilla razón, porque no da votos. Y eso es muy importante saberlo. Y es un problema grave de nuestro sistema político. Aquello que no da votos no se trata en las comisiones parlamentarias. Porque esto se sabe. Y los diputados lo saben. Y no se hace nada. Y no se ha hecho nada. Se empieza a hacer. Se hará, pero muy tarde. Y se podía haber hecho antes. Y esto yo creo que es para reflexionar. Y es muy importante. Una de las cosas, uno de los ámbitos donde se puede actuar en muchos sitios, ¿no? Pero principalmente en el sistema educativo, por ejemplo. Como no tenemos tampoco cultura financiera, o no se le dice a los niños cómo abrir una cuenta bancaria, tampoco se dice cómo tratar cuestiones como la depresión, suicidio, ansiedad, etcétera, etcétera. En fin, cuestiones que pueden acabar detonando en la cuestión en el fenómeno del suicidio, ¿no? Con tanto las intentonas, las ideaciones, como la ejecución final, ¿no? Por tanto, creo que hay un largo camino por recorrer, también en el ámbito del sistema sanitario, evidentemente, con todo el desarrollo de lo que es la parte de salud mental, etcétera, etcétera. Pero insistiría, y yo creo que el principal mensaje es, en política no se toca aquello que no es competitivo para ningún partido. Porque claro, como todos dicen, sí, estamos de acuerdo, pero luego no hacemos nada, pues no se toca. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque principalmente lo que está pasando en política es que tenemos una clase política profesional, profesionalizada, que atiende los problemas solamente cuando conviene a su formación política. Y eso quiere decir que una parte muy sustancial de la clase política no está hablando por el bien común de la sociedad. Y eso yo creo que es muy grave y como sociedad deberíamos reflexionar sobre ello.
Sí, a raíz de tu mención del sistema educativo, sí que creo, yo he partido de mi experiencia directa. Yo no he tenido nunca experiencia lo suficientemente cercana de un suicidio de un infante o de un adolescente, ¿no? Y creo que ahí hay otras dimensiones adicionales. Yo creo que en bastantes de los casos a posteriori se descubría que detrás ha habido bullying, que detrás ha habido una situación que no era tanto igual una enfermedad psiquiátrica, sino una situación de acoso que se ha hecho insoportable para ese niño o esa niña, ¿no? Y entonces, pues ciertamente ahí sí que creo que se ha avanzado mucho en los colegios y en los centros educativos a la hora de detectar este tipo de situaciones, pero todavía yo creo que de forma insuficiente. Todavía, pues, aparte de lo que sale a la superficie y aparece en los medios, yo creo que hay un montón de casos que no aparecen en los medios, donde todavía hay un montón de sufrimiento precisamente por estas situaciones, ¿no? De un niño o una niña que por tener la peculiaridad que sea, pues tiene unos compañeros alrededor que le hacen la vida imposible. Y yo creo que esto, tanto a nivel familiar como a nivel de los centros educativos, insisto, creo que ahí sí se ha empezado a hacer algo y hay protocolos y hay, digamos, instrucciones claras, pero insisto que todavía pues algo debe faltar porque se nos siguen escapando casos y de vez en cuando pues tenemos esa noticia que es dolorosísima como todas, pero en este caso pues tiene esa otra dimensión pues de una vida que además de acabar prematuramente ha sido pues muy cortita y afecta a una persona pues que en principio tenía toda una vida por delante.
Si no me equivoco es la principal causa de muerte entre los jóvenes.
Sí, creo.
Si no me equivoco.
Sí, sí, la principal.
Y eso sí que es preocupante, ¿no? Al final.
También entre los chicos jóvenes, porque entre los chicos jóvenes suele ser el coche, suele ser el accidente.
No, lo que pasa es que eso ha ido mutando, ha ido bajando ya lo de la accidentalidad, la siniestralidad de tráfico ha bajado muchísimo.
Bueno, algún accidente de coche ya tiene alguna dimensión sí, suicidal, sí. si existe también la palabra. Sí, si entras en una autopista en sentido contrario y vas a 200 por hora, pues hombre, igual no quieres suicidarte, pero te lo estás poniendo muy fácil.
Sí, bueno, es una situación terrible y bueno, es que estaba observando, por ejemplo, algún comentario de algún oyente que nos estaba manifestando que trabajaba o ha tenido alguna experiencia cercana y hacía mención a precisamente que en el grupo en el que él está, que hay una mujer que trabaja en salud mental y que ya dijo que hay una especie de contagio, ¿no? Dice, no sé cómo decirlo, que cuando salían en prensa suicidios, en el caso de algún famoso, por ejemplo, caso periodístico, había una especie de contagio y aumentaban los suicidios. Sí, es verdad que esto se dijo en algunos momentos y se sostenía en algunos momentos, lo que pasa es que ahora otros expertos creen que ha sido más contraproducente el silenciarlo que el hacerlo público, ¿no? Porque el silenciarlo pues ha hecho que lo que estábamos comentando, ¿no? Que no se hayan puesto los sistemas adecuados, etcétera, de prevención. Y es verdad que todavía como sociedad tenemos mucho que trabajar, ¿eh? Porque aquí tenemos, ahora mismo, si hablamos muchas veces de las deficiencias de nuestro área de salud, hablamos de las deficiencias en atención primaria, te quiero ni contar en las de salud mental. La de salud mental, claro, tú tienes, ¿cuántos psiquiatras o psicólogos tenemos por cada 1,000 habitantes? Si es que aquí tenemos los dedos de una mano. Uh-huh. Si el otro día aparecían, yo les daba el dato, enfermeras dedicadas a salud mental, 500. 500 para una población de 2 millones de personas. Uh-huh. Y no solamente eso, que de las 500, no todas son especialistas en salud mental. Hay algunas que son reconvertidas, generalistas, reconvertidas. O sea, porque de eso también hay. Porque no es una especialidad, así como comadronas, pues era más atractivo, dedicarte a salud mental no ha sido atractivo y no se ha dedicado la gente a ello. Bueno, pues eso lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad. Dice otro oyente que sé que es un tema muy tabú y que no es fácil decir lo que está diciendo, pero sí creo que se podría haber incluso una especie de derecho humano en la libertad bien grande, libertad de hacer cada uno con su cuerpo y su vida lo que queda, incluso acabar con ella sin un motivo aparente. No, si nadie se lo va a impedir. Pero igual resulta que le podemos dar alternativas a esa persona.
Sí, porque yo creo que también hay una parte de las depresiones constantes que se habla, ¿no? Que al final repercuten como enfermedad, pero hay muchos otros suicidios que vienen por el bullying, por estar en una precariedad absoluta, por no ver la posibilidad de tener un proyecto de vida. Y todas esas tres ejemplos que he puesto sí tienen una reconversión por parte de un sistema democrático real que realmente pueda acabar con el bullying, que existan protocolos en el sistema educativo, que la gente joven tengamos derecho a una vivienda. Hay una parte que es verdad que hay una depresión que suele ser recurrente y suele ser constante, y ahí sí que entra psiquiatría y de una forma mucho más médica, pero hay otra parte que es parte de un déficit de nuestro sistema social. Entonces ahí sí que tiene que haber una parte de que la propia política intervenga.
Bueno, pues aquí otro oyente que apunta que dice que todavía falta mucho para que tanto la administración como los centros educativos se tomen en serio los casos de acoso escolar. Los centros educativos tienden a ocultarlo y a negarlo. Bueno, no en todos los casos, pero sí es verdad que muchas veces pues eso.
Yo ahí
tenemos
sí que,
algún problema, ¿eh?
Sí que incidiría en que los centros educativos, o sea, yo entiendo que los profesores tienen un horario laboral y se tienen que ir a casa, pero creo que deberían hacer un esfuerzo con el tema del bullying, porque en algunos casos es francamente impresentable la actuación del profesorado, creo, ¿eh? Y quiero decirlo de una forma muy explícita y yo creo que grave, porque es así. Creo que hay una dejación de funciones, no evidentemente en todo el profesorado, pero en una buena parte del profesorado que se dedica a enseñar, pero todo lo demás, aunque lo ve, hace, en fin, oídos sordos, ¿no? Oído ciego.
Ya, ya. Ojos, ¿no?, que no ven, ¿no?
Dices, ojos que bueno, no ven, corazón que no siente.
Bueno, pues también le dice que otro oyente dice que en los centros escolares habrá protocolos o lo que sea, pero los temas de acoso se siguen sin abordar, ni los pequeños ni los grandes. Es un pitorreo, dice, y el acoso crece y crece y sigue creciendo. Parece que no interesa tomar medidas eficientes, sino seguir haciendo la vista gorda. Bueno, pues es gente que me dice que yo no hablaría de error, que no es fácil trabajar en salud mental con gente joven que ha intentado suicidarse, ven las cosas muy duras, un trabajo duro y difícil, tienen que tomar decisiones, no es fácil, no, sí, me cuesta.
Sí, me no, cuesta. No estamos diciendo lo contrario.
No, me cuesta además porque conozco de cerca ese asunto. Así que bueno, por eso. También en la vida privada del guanetorio y psiquiatría está saturado también. Mi hermana con depresiones acude, hay listas de espera enormes. Bueno, pues ya vemos que nos van relatando precisamente una realidad, ¿no? Y es verdad que no es que la salud mental ahora de repente haya emergido problemas de salud mental. No es que antes estaban también. Otra cosa es que antes no se abordaban. Y ahora, pues afortunadamente, empezamos a hablar de ello y se aborda, no se quieren abordar. Vamos.
Lo que pasa es que sí, igual vivimos una sociedad, creo yo, una sociedad que es más patógena. Es decir, yo creo que, por ejemplo, cuando la sociedad era muy mayoritariamente rural, por tanto, pues se trabajaba al aire libre, los ritmos de vida eran mucho más lentos, probablemente los proyectos de vida eran menos ambiciosos. Es decir, yo creo que todo esto tiene algo que ver, ¿no? Yo creo que la vida urbana, el ritmo que nos imponemos, la competitividad que aparece casi en todas las dimensiones de nuestra vida, es que hay que competir no solamente en el trabajo, es que hay que competir también hasta en el ocio, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que todo esto hace. Y tengo un par de amigos psicólogos que uno de los elementos que dice que condiciona mucho el crecimiento de los problemas de salud mental en la gente joven es aquella gente que se inicia al consumo de drogas muy jovencito, que comenzando, pues eso, cuando tienes todavía el cerebro en proceso de desarrollo y crecimiento, pues empezar a consumir estas sustancias psicotrópicas, pues ha hecho aumentar, pues cuando esa persona tiene unos años más, pues patologías psicóticas, neuróticas, y algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas están detrás de algunos de estos suicidios.
Pues sí, eso hay. Bueno, hay muchísimos comentarios, ¿eh? Algunos dicen que el suicidio no es una enfermedad, claro, que ellos fueron al médico por pensamientos suicidas, un matrimonio, dice, y nos dijeron que en psiquiatría solo atienden las enfermedades mentales. Pues sí que estamos bien. Bueno, pues esa es la realidad. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Frenar la miopía a tiempo reduce los problemas visuales en un futuro y corregirla en edades escolares es importante, ya que puede afectar al rendimiento. En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te proponemos lo último en miopía, la nueva lente Stellest, capaz de frenarla. Pídenos cita 94449-1339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Abónate a la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Una seductora oferta musical al mejor precio. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Del 11 al 15 de septiembre te esperamos en el 40º Festival Internacional de Folk de Guecho, con algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical. Actuaciones de abono en el Centro Musique Barri a las 20 horas y también oferta gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en la Playa de Ereaga. Consulta toda la programación en guechocultura.eus. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Culture Echea y Red Cuchabán. Organiza Guecho Cultura.
Que dicen que ya arrastra el puntero, la gente de rir se mata.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y os voy a sacar cosas también sorprendentes, porque si estará una de ellas, hay otra que también me llama especialmente la atención. Lo digo porque no la veo reflejada en muchos medios de comunicación. Hay un informe de Intermonosfan, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero la fortuna de los ricos no aporta ni un euro de cada 10 a las arcas públicas. Es decir, la clase trabajadora, los trabajadores, la fuerza de trabajo, soporta el peso fundamentalmente del fisco. El tipo impositivo medio que se aplica en la Unión Europea a las rentas más elevadas baja 7 puntos, ha bajado en los últimos tiempos 7 puntos, mientras el aplicado a la renta de trabajo ha aumentado. Esto es lo que dice el informe. Así que, hombre, habría que empezar a pensar un poquito estas cosas, ¿no? Se libran los de siempre.
Bueno, ya se habla que en un estado de bienestar, en el que hay una parte de base, que es la redistribución, pues que al final quien más gana, pues que más pague, ¿no? Pero al final eso ya vemos que no es lo que sucede.
Bueno, pero es que estas políticas las implementan las administraciones. Es decir, aquí alguien está tomando la decisión de hacer que esa presión fiscal a los que más tienen sea menor que a las clases trabajadoras.
Sí, sí, es verdad, pero creo que hay que dar un paso hacia atrás. Es decir, esas políticas fiscales están siendo, aprobadas en parlamentos concretos y, por tanto, hay una clase política que en los últimos años en muchos de esos parlamentos ha sido mayoritaria, que ha sido la que ha tomado esas decisiones de reducir la carga impositiva a las rentas del capital y aumentarlas a las rentas del trabajo, e ir generando pues ese diferencial tan importante. Antes de la administración Reagan, en Estados Unidos, el impuesto, el equivalente al impuesto de la renta para la gente que era millonaria, estaba por encima del 50, del 70, del 70%. Es decir, y una de las grandes líneas políticas de Ronald Reagan fue precisamente el reducir de forma dramática esa presión fiscal sobre los ricos, las personas ricas, con lo cual pasó a la siguiente administración pues una situación fiscal radicalmente distinta de la que él se encontró y además un déficit fiscal importante, porque claro, eso se tradujo en que como tampoco no consiguió reducir el gasto en la misma proporción, pues generó un volumen de deuda bastante, bastante importante. Eso fue que 4 años después de dejarlo él, pues Bill Clinton le ganó a Bush diciendo aquello de que lo que importa es la economía. Pero lo que quiero decir con este recorrido es que eso tiene que ver con quien ha tenido la mayoría, y quien ha tenido la mayoría en los países occidentales es a quien la gente le ha votado. Y entonces la pregunta habría que hacer es ¿por qué acaban teniendo un soporte mayoritario aquellas propuestas políticas que caminan en esta dirección?
A ver, yo sobre la cuestión de la fiscalidad, yo creo que hay que dar un paso atrás y ver cuál es la estructura, o sea, ¿de dónde obtiene el dinero el Estado? ¿Vale? El Estado, la administración pública que sea, las haciendas forales, en fin, me da igual en este caso. ¿Y de dónde las obtiene? Las obtiene del IRPF. De las rentas del trabajo, que es lo que un Estado, una administración pública puede controlar mejor. Porque, básicamente, los impuestos te los retienen ya. No los tienes que declarar tú. Evidentemente, te los quitan ya de antemano. Y si eso, te quitan más de la cuenta, ¿no? Y luego te lo devuelven. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una dificultad por parte de los Estados nacionales de controlar, bueno, de controlar, de sacar beneficios, ¿vale? O de
poner obtener recursos,
en fin, ponerle impuestos, atajar el problema de la globalización de la economía, ¿vale? Es decir, que las rentas de capital son, en general, difícilmente controlables, hasta cierto punto, pero no tanto. De esta manera, yo creo que es, digamos, razonablemente lógico pensar que si tú eres ministro de Hacienda o ministra de Hacienda, fundamentalmente donde tienes recursos es de la clase media, ¿vale? Sea lo que sea eso lo que sea, ¿no? Y eso, pues no sabemos muy bien lo que es ahora mismo, ¿no? No sabemos si es clase media o bien clase media baja, ¿no? O clases bajas. Pero bueno, en todo caso, se obtienen las rentas del trabajo.
Mira, te voy a decir, la distribución, por ejemplo, que hay ahora mismo en el conjunto del Estado y que no es diferente a la que tenemos en Euskadi, más del 50% de la recaudación procede de impuestos al trabajo.
Uh-huh.
El 25% siguiente a tasas al consumo, que normalmente se afecta
el impuesto indirecto,
al IVA, IVA, que se afecta al mismo grupo.
Sí, sí.
Al mismo grupo.
Bueno, a todos.
Sí, pero bueno,
a todos por igual.
A todos por igual, pero también afecta. Incide en el grupo este.
Y más, por cierto, a la gente que consume.
Sí,
Es decir, la gente que tiene menos renta consume más.
Hombre,
normalmente.
Yo muchas Ojo veces, cuando aquí se ha estado hablando, por ejemplo, de la renta de garantía de ingresos, la renta de garantía de ingresos que se la damos. No, pero la renta de garantía de ingresos que uno pues la tiene como un derecho, lógicamente, cuando no tiene más recursos y recibe esa renta, hay que recordar que el 21% casi de esa renta o el 20% de esa renta vuelve a casa, ¿eh? ¿Por qué? Porque normalmente son el consumo es para pagar pisos y pagar comida, etcétera.
Sí, eso se gasta todo.
Lo que tiene lo gasta en consumo.
Claro.
Y al final eso vuelve, el 20% vuelve atrás.
Uh-huh.
O sea que muchas veces que tenemos, fíjate, no, perdón, vamos a analizar bien los datos, ¿no? Luego dices, el 15%, no llega al 15%, es lo que se grava las rentas de capital. Y un 8%, solo un 8%, impuestos de patrimonio. Con lo cual ya vemos dónde está la descompensación. Hay una descompensación enorme en todo ese planeta.
No, es que paraísos fiscales para la clase media no hay. Los paraísos fiscales son para la gente, bueno,
y eso,
la gente
y rica. Estamos entrando solamente en patrimonios personales. No hablamos ya de empresariales, porque el otro día yo recordaba. El taller de aquí abajo, como tenga beneficios, el 24% de esos beneficios van directamente a Hacienda.
Ya.
Y en cambio, el de la Torre, que tiene muchos más beneficios, el porcentaje no llega ni al 10% de lo que pagan. ¿Por qué? Subvenciones, ayudas, etcétera. Bueno, tienen departamentos especializados en eso.
No, pero yo creo que, siguiendo la línea argumentada de José Manuel, el tema es el siguiente. Que, las clases, la clase, pues la gente que vive de un salario, es decir, clase media, media igual, media alta, media baja, pues al final es perfectamente controlable. Sin embargo, quien puede trascender el ámbito de un estado concreto, pues tiene muchísimas ventajas y eso solo lo puede hacer la gente que tiene dinero. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenemos ejemplos de procesos judiciales que ha habido para intentar demostrar si una persona ha estado más de la mitad de los días de un año en Andorra o más de la mitad en España, a efectos de si tiene que pagar los impuestos en España o puede pagar en Andorra, que en Andorra todavía pagaría menos. Es decir, y cuando digo Andorra, pues no sé, tenemos al inglés este que, como fue muy aficionado al ciclismo, pues creó el equipo ciclista Ineos, pues este se ha ido de Inglaterra y ahora vive en Suiza, y no creamos que es porque es aficionado al esquí, vive en Suiza porque en Suiza le sale mucho más barato con la fortuna que tiene vivir que seguir viviendo en Gran Bretaña. Y, bueno, podríamos ir siguiendo ejemplos, pero quiero decir, quien tiene una importante cantidad de dinero no juega en España o en Francia o en Gran Bretaña, juega a nivel del mundo, y entonces pues su dinero puede estar en Panamá, en Liechtenstein, en Mónaco, bueno, tiene otra serie de formas, y como no hay una, vamos a decir, articulación ni siquiera a nivel europeo, de todos estos temas, pues tienen fácil el incluso cumpliendo estrictamente la legalidad, incluso cumpliendo, tras otras cuestiones el fraude, pero incluso cumpliendo, tienen la posibilidad de pagar muchos menos impuestos que quien vive de un salario donde, pues al final, pues como bien decía José Manuel, además es que te retienen y luego si se han pasado en la retención te devuelven, ¿no?
Porque, claro, lo sintomático de eso es que nuestra Hacienda, podríamos hablar de eficiencia administrativa, ya nos manda la declaración hecha.
Sí.
Y se la manda a 600.000 personas.
Y además perfectamente hecha.
Está hecha, vamos, con detalle.
Sí, pero al rey emérito seguro que no se la puede mandar.
El rey emérito no se la puede mandar.
Porque ahora parece que va a crear una fundación para que el dinero llegue a sus hijas. Se dice que puede tener unos 1.800 millones.
Yo estoy... Ese asunto me tiene loco. Loco, porque digo, o sea, y todavía hay gente... Hay gente que defiende este sistema de corrupción. esa monarquía corrupta que ha estado mandando en España.
Hay una segunda, con esto, con esa cuestión, si me permitís, con esa cuestión de los capitales, hay una segunda cuestión, que es por qué hay una baja fiscalidad, podemos entender que es baja, ¿no? Una baja fiscalidad a las rentas de capital, principalmente porque se quieren atraer. Pero claro, lógicamente los estados europeos en general no pueden competir.
En algún caso, Irlanda ha habido una temporada que ha competido con una fiscalidad baja para digamos, las empresas.
Luxemburgo.
Solo se podría competir si hay una política europea en este sentido, yo creo.
Hombre, claro, tiene que haber una política unificada, pero tú tienes...
Porque lo que estamos consiguiendo atraer son inversiones inmobiliarias.
Pero tienes Irlanda, Países Bajos. Los Países Bajos hacían dumping a todos los demás, mientras luego te decían que tú eras un frívolo gastando.
La gran constructora española se ha ido a Holanda precisamente para pagar más.
Sí, por eso. Claro, pues
pero también la clase política, porque cuando se propuso que fuera Juncker el presidente de la Comisión Europea, hubo gente que con buen criterio dijo, vamos a hacer presidente a un señor que ha sido el primer ministro de un país que es el paraíso fiscal más claro más impacto. Pues le hicieron presidente.
Y luego salió el escándalo de las 300 empresas que estaban allí, que en Luxemburgo estaban eludiendo los impuestos.
Es decir, por tanto, yo creo que hay unas dificultades estructurales, pero luego hay decisiones concretas que colaboran y que esas decisiones concretas tienen responsables. Y en última instancia, también insisto, tenemos la responsabilidad de que cuando votamos, hay quien vota a propuestas políticas que incluyen estas políticas fiscales que ahondan en este agujero entre lo que pagan las rentas medias bajas y lo que pagan las rentas muy altas.
No me hables de Madrid, ¿eh? No me hables de Madrid. Digo porque son especialistas en eso. O sea, sacan pecho, la presidenta de la comunidad saca pecho, ¿no? Indicando que es un polo de atracción de las grandes compañías, precisamente porque pagan menos impuestos. Y dices, me parece de lo más vergonzoso. Pero bueno, oye, es su criterio y yo no puedo decir nada porque a mí no me vota nadie y a ella le vota la mayoría. Pero bueno,
además, la comunidad de Madrid, desde 2019, es la región más rica de España.
Pero normal. En
términos de posición geográfica, incluso casi de infraestructuras, hasta cierto momento, pudo ser Cataluña, ¿eh? Pudo ser Cataluña.
Pudo serlo, sí. Bueno, pero es que los ricos tienen que ser cada vez más ricos. Y luego, pues como el emérito, preparan un chanchullo, mira, para repartir con la familia. Dice, no solo son los ricos, cualquiera de nosotros hace lo imposible para tributar lo menos posible a Hacienda. Dice Reagan hizo, pero Clinton siguió por el mismo camino, ¿eh?
Sí, no, empezó él, fue el que cambió dramáticamente la orientación
de la
política fiscal en Estados Unidos.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los mejores productos de nuestros baserris en la Feria de Muskis. Medalla de oro del Chacolí en la Feria de Muskis. Ganado local y concurso de caballos en la Feria de Muskis. Concurso de perros pastor y el asado de una ternera criada aquí en la Feria de Muskis, el mejor recinto ferial de Vizcaya. Este domingo 15 de septiembre tienes una cita en la Feria de Muskis. Organiza Ayuntamiento de Muskis. Colabora BBK.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí y, como pueden comprobar, seguimos en la tertulia. O sea, estamos en tertulia continua. Nosotros no paramos. Somos como un río, ¿no? Bueno, vamos ahora a otras cuestiones. Bueno, lo del emérito. ¿Queréis decir algo del emérito y la fundación del emérito?
No, porque si, confirma, si se confirma la noticia, pues es un escándalo más de la Casa Real.
Pero Pedro, yo no necesito ni siquiera ya la confirmación de la noticia. A ver, este señor tiene un dinero que no está justificado por los ingresos que ha tenido durante toda su existencia.
No, por los ingresos normales, es lo más que ha tenido excepcionales.
Los normales, ya, pero los excepcionales estaban fuera de la ley.
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Pero
y él mismo se reconoció como defraudador haciendo dos regularizaciones.
Sí.
Hombre, creo que esta noticia, yo cuando la vi, efectivamente no ayuda a la Casa Real, porque la Casa Real en los últimos años ha intentado distanciarse, primero haciendo un cortafuegos esencial, ¿no? Que era toda la herencia no es mía, ¿no? Para empezar. Pero bueno, en todo caso, estas cosas, cuanto menos se hagan, mejor. Más que nada por el bien de la institución monárquica, porque lógicamente todo afecta, ¿no? Aunque no sea el titular de la corona,
a ver,
el que está haciendo eso.
Yo te voy a decir una cosa.
Pero en términos de opinión pública, no volvamos a las andadas, porque en 2010 la monarquía tenía una situación muy compleja en términos de opinión pública, y ahora la tiene menos, en parte por esa separación, pero con cuidado.
Yo te voy a decir que a mí me alegra. Es una noticia que me alegra, porque me acerca más a la República. O sea, nada más. Se ríe Marta, pero es verdad. Es verdad.
Es que, no sé, a mí tampoco me sorprende que haya esta noticia.
No me sorprende en absoluto.
Le sorprende,
o sea, la corrupción en la monarquía ha quedado desvelada con este señor. Ha quedado desvelada. Y el problema está que aquí sí que ha habido silencio general. Porque lo que ahora ha surgido de repente, eso lo sabíamos, lo intuíamos, se hablaba sotto voce, y ahora de repente pues surgió todo lo que las comisiones y demás.
Bueno, porque yo creo que el nivel de tolerancia, yo creo que decir,
se agotó.
Hace unas cuantas décadas lo que el rey hiciera no se entendía como corrupción, hiciera lo que hiciera, tenía como una especie de tal. Bueno, la sociedad ha ido evolucionando y ha ido disminuyendo la tolerancia respecto de ese tipo de actuaciones. Pero a ver si tú crees que Alfonso XII o Felipe V o tal o Fernando VI tenían alguna pega para hacer lo que quisieran a la hora de. Lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado y es un poco lo que pasó también al servicio militar. Es decir, el servicio militar seguía siendo igual y la sociedad, en este caso la española o la francesa, habían cambiado dramáticamente. El recluta tipo del año 40 era alguien que provenía de un pueblo pequeño para el que el servicio militar era la única posibilidad de salir de su pueblo. En algunos casos era comer caliente 3 veces al día, aunque no fuera de mucha calidad, cosa que tampoco tenía garantizada en su casa, y además si era analfabeto incluso hasta aprendía a escribir. Bueno, pues tenía un cierto atractivo el ser el servicio militar. Pasan unas cuantas décadas y pasa al revés. Para cuando uno va a la mili, hay de todo, pero una parte muy importante de los jóvenes que les tocaba el mili habían viajado ya lo que habían querido, habían ido al cine, por supuesto estaban alfabetizados, en su casa se comía mucho mejor que el ejército. Pues claro, pues es que el servicio militar entró en crisis por la misma razón, y con la monarquía pasa lo mismo. Es decir, la monarquía ha continuado funcionando en alguna medida de la misma manera, como si ellos estuvieran por encima de la ley, hablaran directamente con Dios por la mañana y por la tarde, en fin. Y claro, la sociedad ha cambiado. Y una sociedad que toleraba eso con absoluta naturalidad ha pasado a una sociedad donde estas cosas son pues un escándalo. Bueno, los hay monárquicos acérrimos, pero vamos, eso es una minoría. Para la inmensa mayoría, pues no es tolerable.
Para la inmensa mayoría, la monarquía es aceptable, sí, solo sí. Es útil y es honesta y es razonable y tiene prestigio y trabaja... y hace, digamos, cosas favorables para el conjunto de la comunidad política, ¿no? Ahora bien, en los últimos 10 años se han hecho las cosas, yo creo que razonablemente bien. Se ha reducido lo que es la Casa Real como institución a 4 personas, básicamente. Más si quieres la reina emérita, pero básicamente 4 personas, que son los padres y las hijas. Y en ese sentido, pues yo creo que en esa línea deberían ir avanzando. Si quieren que
José Manuel, esa es una misión muy idílica, porque los sobrinos que están viviendo ahora con la abuela, ¿tú crees que pagan pensión completa en la Moncloa o les invitamos a comer todos los días?
Bueno, pero a ver, tenemos
que más allá de lo formal, la Casa Real solo son 4.
O sea, la corona española tiene un presupuesto anual de unos 8 millones de euros, que es una institución razonablemente
más barata que la presidencia de la República Francesa.
Y evidentemente mucho más que la corona británica, que otras coronas europeas, etcétera. Quiero decir, en términos de dinero, es razonablemente barata para lo que es una jefatura del Estado, que en todo caso no solamente la monarquía y la pompa, ¿no? Que en España tiene poca pompa por las cuestiones que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero lógicamente, como jefatura del Estado, cumple unas funciones de representación, etcétera, etcétera, sobre todo a nivel internacional.
Yo creo que el problema es que no es, o sea, el debate no es que sea más barata que otras jefaturas del Estado, sino que está puesta ahí por a dedo, ¿no? O sea, que nadie la ha elegido realmente y el debate precisamente tiene que ir en torno a eso, ¿no? Si es más barata y cómo es más barata, ya la justificamos. Y además que las instituciones la sostienen de alguna forma, ¿no? Desde 2015 el CIS no pregunta sobre la monarquía, cuando realmente hay un debate de república, ¿no? Al Congreso se llevan propuestas de república, pero siempre las mesas del PSOE y el PP las rechazan. Entonces, yo creo que es muy fácil tirar a lo económico y decir, no, bueno, como es más barata, la podemos mantener, no pasa absolutamente nada, cuando realmente el debate va en que nadie ha decidido, nadie ha votado por esa institución de esa forma. Entonces,
pero se votó en la Constitución.
Ya.
Porque bueno, lo explicó Suárez.
No, digo,
Suárez
no,
lo explicó,
no digo que eso te conceda una legitimación forever, never. Claro, no estoy diciendo eso. Quiero decir que hay un momento muy particular en la transición en que pues se opta por un modelo monárquico, eso se incorpora a la Constitución, se vota la Constitución y desde entonces pues somos un Estado donde el jefe del Estado pues es el rey. Pero evidentemente esto no es algo que no se pueda modificar. Y además, a mí me parece que haya un debate social sobre cuál es lo más adecuado y tal, me parece que es enriquecedor. Y bueno, ya me gustaría a mí que hubiera menos cortapisas para este tipo de debates en todos los niveles. Igual no se pregunta porque la sorpresa sería, después de una noticia como esta, es el siguiente CIS y preguntase por la monarquía, pues de repente habría...
Bueno, de todas formas, en la entrada precisamente de la monarquía en la Constitución, Adolfo Suárez lo explicó en un momento determinado en una entrevista y comentaba precisamente de que tenía miedo a hacer un planteamiento porque sabía que la gente lo podía rechazar la monarquía. Por eso, y aparte de que hay que luego situar contextualmente aquello históricamente, ¿no? Porque, claro, Franco había investido al propio rey. Otra cosa luego ya que el rey derivara en lo que derive en el sistema parlamentario. Pero aquello fue así. O sea, había una...
Que sí, ¿no? Y luego seamos conscientes que la situación especial que vivimos en el País Vasco, en Euskadi y en Navarra, es una apelación a derechos históricos que al final es de la misma tipología que decir que España ha sido un reino casi siempre. O sea,
sí, por eso.
Se trata de utilizar la historia como argumento para justificar.
De todas formas, también es verdad que si entramos en los presupuestos de la Casa Real, una cosa son los 8 millones asignados a la Casa Real y otra cosa es todo lo que luego la Casa Real se asigna porque patrimonio, etcétera y tal, no entra en todo eso. Pero que yo tampoco entro en el debate del dinero, es más, yo estaría dispuesto a que el presupuesto fuera mayor, pero no tuviéramos una monarquía.
En todo caso, la cuestión del voto y la democracia representativa siempre es relativamente compleja y yo creo que deberíamos complejizarla un poco más, porque lógicamente cualquier decisión parlamentaria de esta legislatura o de la anterior, si se hubiera sometido a referéndum, probablemente hubiera salido que no. Quiero decir, sobre todo depende cómo lo preguntes. Quiero decir, la cuestión de la democracia representativa implica, o el diseño, ¿no?, de la democracia representativa implica, digamos, un cierto distanciamiento con respecto a la soberanía nacional. Partiendo de una legitimación anterior a la soberanía nacional, lógicamente, pero un cierto espacio de libertad de lo que son los representantes públicos, una cierta discrecionalidad, ¿no? Con lo cual, quiero decir, las cosas son relativamente más complejas en un diseño de democracia como lo que tenemos en todos los países occidentales.
Bueno, algún oyente que dice, y luego cuando hay elecciones, algunos decimos que no votamos o regáis las vestiduras. Es que no tiene una cosa que ver con la otra. Viendo estos casos increíbles es fácil deducir que es el sistema el que lo permite. No puedo participar, solo sufrirlo. Pero bueno, dice, ¿pero de qué os asombráis? Los Borbones llevan robando a los españoles 200 años continuados. Los últimos 5 han tenido que salir de España por corruptos. También como se extraña ahora si el sistema monárquico español estuvo aceptado y sostenido por todos los partidos políticos españoles, incluidos los nacionalistas, excepto HB en su momento. Bueno, también otro oyente...
RC tampoco.
RC tampoco estuvo, sí. RC tampoco. pero ¿qué hace la monarquía? ¿Quién paga las multas de circulación de Leticia? ¿Cuántos escoltas? Pues no tengo ni idea. Yo no sé si le multan o no le multan a Leticia, ¿no? Bueno, dice, viendo el nivel político de todos los políticos del país, me quedo más tranquilo con la existencia de Felipe. Dicen, cuando hablan de lo bueno que es el rey, es que lo de Felipe es también, mira, es como, por ejemplo, esta mañana me reía yo porque en la revista Pronto, ¿no?, sale la futura reina, sí, sí, ¿no? Sí. Y el titular es el secreto de su éxito. Y, hombre, el secreto de su éxito es tener un padre rey. O sea, no hay más éxito que ese. No me vuelvas loco porque estas historias
no, son así. Pero es cierto, por ejemplo, que entre la población joven ya tenemos evidencia de que tiene un impacto, ¿eh? Incluso en redes sociales.
Pero José Manuel, pero esto se vende.
Han abierto...
Si hay algo, podemos hablar del greenwashing para hablar, sí, de lo... Aquí igual, aquí existe lo mismo.
No,
aquí,
pero el hecho
aquí
de que sea joven, washing, de que aquí... sea mujer, etcétera, impacta en la opinión pública.
Bueno, vamos a dejar que tiene, claro, mejor imagen que su abuelo.
Hombre, a ver...
Bueno, y que un señor de 50 años, quiero decir, al final...
Hasta que no case un elefante, le vamos a permitir todo. Vamos.
O sea, tiene un impacto para la juventud, pero ya te digo, siempre y cuando mantenga altos estándares de prestigio, buen trabajo, honestidad...
Bueno, yo del trabajo tengo muchas dudas sobre qué hace.
¿Qué?
Pero bueno, eso es otra cosa, ya es otra discusión ya demagógica sobre este asunto.
Representación
nada más institucional, claro, pues ya está. Bueno, pues bueno, relaciones públicas. Public relation. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del recorrido. Sí. Marta Esquerecocha, Pedro Luis Arias y José Manuel León, que tengáis un buen día, ¿eh?
Buen día a todos.
Disfrutad de la jornada, que vamos a despedirnos ahora. De Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después llegará Bueno Magazine con Cristina Maestro y Leire Argandoña. Los demás, pues nada, sed felices.